De ISEPOL y los exámenes anulados luego de que se haya detectado serias irregularidades en el primer proceso. Comisario, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buenos días.
Gracias por atendernos,
A usted,
comisario.
disculpe por no poder atenderles,
No,
no, no
se
hay
preocupe.
problema.
Bueno, comisario, nos gustaría que nos cuente desde el principio qué es lo que ustedes han detectado, por qué el proceso de intervención. ¿Cuál fue el resultado? Y bueno, la medida que genera también reclamo por la parte de los estudiantes que sí aprobaron el examen. ¿Cómo están administrando toda esta situación, por favor?
Sí, antes que nada, esto se inicia a través de la denuncia por escrito que se presenta en la comandancia al señor comandante, quien decide intervenir para poder dilucidar las denuncias que se presentaban responsablemente. En esa denuncia aparece un número de teléfono y un screen donde constan letras que serían respuestas correspondientes a los exámenes. Eso se le pasa a la parte técnica. Y una vez que se corrobora que hay indicios de que podrían haber sido utilizados, se informa todo eso a la fiscalía y se procede a pedir los extractos, las comunicaciones que tuvo ese teléfono y con quiénes. Y bueno, y la parte técnica ahí detectó de que sí, efectivamente, en ese horario que se estaba desarrollando ese examen, fueron detectados que efectivamente esas respuestas estaban plasmadas en algunos exámenes con el mismo puntaje, mismos aciertos, mismos errores y más la evidencia de la comunicación en el horario del examen. Se pone a disposición de la fiscalía y se procede como teniendo en consideración que hay un bien mayor a proteger acá. Aquí ahí está en juego la seguridad de la ciudadanía, está la institución de por medio, los hombres todos somos pasajeros. Y considerando esos argumentos, considerando que también un policía que ingrese dolosamente de esa manera, ¿qué esperamos? Ellos tienen que cuidarnos la vida, nuestros bienes, y de esa manera no podemos empezar. Y esa fue la recomendación de la parte interventora del señor comandante, y él decide, con sus atribuciones como administrador de la institución, suspender esto y llevarlo nuevamente a un nuevo examen.
Ahora,
a grandes rasgos.
Hay un cuestionamiento de parte de los que ingresaron y que no fueron parte de esta rosca, digamos, y que dicen, pero es injusto volver a rendir si nosotros hicimos correctamente todo el proceso, nos esforzamos, es más, gastamos mucho dinero, ya compramos los uniformes. ¿Qué se le responde a esta gente?
Bueno, entendemos perfectamente esa situación también, pero le reitero, hay un bien mayor a proteger y también este temario, o sea, que estas respuestas fueron comprobadas fehacientemente que fueron utilizados por estos jóvenes. El universo de la investigación está abierta. Todos los números de celulares de todos los postulantes fueron puestos a disposición de la fiscalía y va a llevar un poco de tiempo de detectar inclusive si hubo otras personas que utilizaron eso en el examen. Está abierta la investigación. Esas respuestas se dispersaron. Hay una contaminación y esa contaminación va a llevar tiempo para poder dilucidar completamente. La parte tecnológica nos va a llevar un poco de tiempo para dilucidar totalmente. Sin embargo, podemos con propiedad manifestar que sí fueron utilizados en esa oportunidad.
Sí.
Y por lo tanto, considerando el bien mayor a proteger, se decide eso. Ahora, los jóvenes sí, eso se manifiestan que sí se han preparado, están gastando. Cae de maduro que si una persona se preparó y sabe que no utilizó otros medios para estos exámenes, ahora ya no van a tener competidores con ventajas. Y si se prepararon fehacientemente, con mucha facilidad y con más facilidad inclusive, se le van a ingresar. Y sí, entiendo perfectamente y también están en su derecho de reclamar en la instancia que corresponda. Nosotros, si nuestra decisión no se ajusta a lo que corresponde a derecho, bueno, nosotros no estamos haciendo a acatar la disposición de un nivel superior, que sería la justicia, que es lo contencioso administrativo, un amparo o lo que sea, ¿verdad? Nosotros estamos en condición de acatar eso que no les muestren, pero no podemos dejar de proteger a la sociedad de esta manera. No podemos permitir que personas dolosamente, ni uno solo, ingresen en nuestra institución. Esa es la intención de esta comisión interventora, y eso fue lo que recomendamos al señor comandante. La decisión la tomó en el comando institucional, se tomó esa decisión de suspender, por esta razón.
Es verdad, comisario, categórico lo que está señalando. De hecho, era lo que estábamos esperando que haga la comandancia. Coincido plenamente con usted cuando dice que existe un bien mayor a proteger, que es la institución y la credibilidad también, que muchas veces está golpeada por este tipo de incidentes. Y me sumo también a este análisis que estaba haciendo. ¿Qué podemos esperar de un efectivo que ingresa a la institución gracias a un fraude? Realmente es una bofetada a toda la ciudadanía que financia un esquema que es bastante costoso y que resulta que es motivo de fraude. Por eso es que me parece una decisión correcta. Si bien hay personas molestas que tienen todo su derecho a molestarse, hay un bien mayor a proteger, que es la institución. Ahora, yo, si me permite, quiero ir un poco a los responsables, porque me imagino que nadie va a negar que aquí existe un esquema que estaba operando para entregar las respuestas a las personas que iban a someterse al examen. ¿Qué se ha investigado al respecto? ¿Quiénes estaban operando aquí para vender las respuestas? ¿Cómo era el modus operandi?
Bueno, a indicación de la fiscalía, estamos todavía. Te comento que esto está bajo dirección fiscal.
Sí.
Está la señora Natalia Fuster direccionando todo esto, ¿eh? Más de lo que ellas nos indiquen, no podemos todavía dar a publicidad, ¿verdad? Pero yo te puedo asegurar que estamos muy interesados en saber exactamente cómo y quién. Especialmente quién tuvo esa intención. Nosotros estamos, así como también estamos investigando todos los teléfonos de los postulantes, se está investigando todos los teléfonos de quienes estuvieron involucrados en esto. No se nos está escapando ninguno de ellos. De haber indicios, bueno, entre la primera medida fue que todos los que tuvieron esa responsabilidad de administrar esto fueron separados, ya están a disposición de la comandancia, y bajo sumario administrativo. Lo primero, eso es por parte nuestra. Y dejamos todo a cargo de la fiscalía, pusimos todo a cargo de ellos. Es más, dos de los mejores investigadores que tiene la institución policial está a cargo de la fiscal Natalia Fuster para que llegue a la persona que se aprovechó de esta situación.
Nosotros,
y lo va, y sí. se va a caer todo encima. Hay un número que está identificado, de quién es, tiene la señora Natalia Fuster, uh-huh. Que quien repartió el screen.
Claro.
Y eso se está investigando fuertemente, ¿no? No le quepan la menor duda. Si nos tomamos el atrevimiento, a pesar de que muchas personas seguramente ingresaron muy bien, nos tomamos esa atribución de suspender esto, con más razón estamos más interesados de caer encima de esta situación.
Claro.
Eso creo que es una muestra de parte de la institución. Yo reitero, mira, nosotros vamos a pasar. Mañana yo puedo irme a mi casa y la institución va a quedar. Y ese hay que proteger. Y no solamente la institución, es una partecita. La sociedad toda. Un policía que hace estrago en la sociedad. Un solo policía hace estrago en la sociedad. Y ustedes lo saben. Y nosotros sufrimos a diario eso.
Sufrimos.
Nosotros luchamos a diario contra eso.
Sí.
Y ustedes saben que en tiempos anteriores entraron masivamente en la institución policial por indicaciones de personas exógenas.
Sí, en la época Nicanor, eso que dice Luis Carlos es ciertísimo, en la sí, época Nicanor 20.000 tipos entraron ahí.
Vos sabes que, no, categórico, así es, y yo creo que ustedes tienen la obligación también de defender a la institución y de aplicar un filtro para que entren los mejores, es así categórico. Pero yo quería preguntarle, a ver si usted me puede ayudar, porque nosotros recibimos información también, repito que esto es simplemente un indicio, no hay ninguna acusación formal, pero a nosotros nos pasaban el nombre de un comisario que estaba encargado de hacer los cursillos también de ingreso y que aparentemente había pedido dinero a cambio de los temarios de examen y de ir indicando a los alumnos. ¿Alguien sabe algo sobre el señor Héctor Fernández?
Bueno, el personal que es de la institución policial, sí, usted sabe perfectamente que la Constitución Nacional, la única actividad que le permite al personal, al funcionario público,
sí,
a tiempo parcial ejercer, es la docencia, enseñar.
Sí.
Es una forma lícita de ganarse algunos pesos para poder mejorar su calidad de vida. Pero también están todos en la investigación. Todos están en la investigación.
Claro, porque a nosotros nos pasaron la información de que él estaba vendiendo la respuesta. Yo no sé si esto hay pruebas contundentes.
Me gustaría, señor, si usted, por ejemplo, de una manera muy prudente,
sí,
guardando todas nuestras fuentes de información,
uh-huh,
está el comisario Daniel Alarcón de Contralito Económico en la parte informática y el oficial instructor Alfierio Rojas están trabajando en eso y ellos manejan muy bien todo esto. Creo que han demostrado mucho profesionalismo ante nosotros y ante la misma sociedad. Y si podríamos contactar con ellos y darles esa información para que ellos puedan trabajar en eso. Yo lo único que te puedo decir es que todas las decisiones que hemos tomado están sustentadas en investigaciones técnicas demostrables ante, sí, la fiscalía.
Categórico. No, porque
te no cuento, podemos acusarle a nadie, no, mientras que no tengamos específicamente, pero
es muy,
todos están investigados.
Claro, no, correctísimo. Comisario, yo quería preguntarle también, porque mucho se ha criticado ella es una amiga nuestra, realmente disfrutamos siempre hablar con ella, pero creo que tuvo una actitud errada en esto y ella va a tener que explicar también, la comisario Elisa Ledesma. Cuando se le llevó esta denuncia, ella como jefa de Relaciones Públicas, ella defendió a capa y espada este proceso. Yo no sé si fue porque todavía no tenía todos los elementos a la vista, porque se equivocó, pero ¿qué explicación dio ella? Porque cuando los medios de comunicación le consultaron, ella dijo, de ninguna manera esto no se suspende y no hay ninguna situación que reclamar aquí en este proceso, dijo ella.
Bueno, yo lo que le puedo manifestar es, señor, que en la institución también están divididas en grandes divisiones, en grandes direcciones generales que tienen responsables para administrar eso. La señora Elisa fue convocada en esa dirección y recibió las informaciones que en ese momento ellos tenían y creo que fue el viernes o el sábado que dio la conferencia de prensa y en donde manifiestan que los me parece a mí lo que se le presentaba a ella en ese momento era lo que ella manifestó, ¿verdad?
Mm.
Bueno, a partir de que nosotros, con el señor comandante, recibimos un escrito responsable de personas que estuvieron rindiendo y padres de familia interesadas en esclarecer eso, se tomó la iniciativa. Y toda esta información que nosotros posteriormente manejamos, no manejaba nadie.
Ah, correcto.
Esto, esta certeza. Bueno, yo no. La verdad es que fue de esa manera. Ella recibió esas informaciones, esas explicaciones del superior en ese momento, que está siendo investigado y que todo eso también se está analizando, toda esa situación.
Evidentemente el problema principal y fundamental va a ser la investigación, es decir, lo que suceda dentro de la institución, pero en este momento tenemos fotografías aquí de la gente que se está manifestando frente a la institución, frente a la comandancia, los que rindieron con sus padres, incluso hay ahí un grupo de policías que está ordenando el tránsito porque esto también afecta a terceros. ¿Es imposible o es demasiado difícil saber cuáles fueron los postulantes que llegaron a ser parte de la rosca, a comprar estos? Porque, bueno, a ellos no se les va a sancionar de la manera que a los policías, pero sí me parece un poco más correcto sancionar a los responsables en sí que meter a todos en la misma bolsa y digamos, perjudicar a todo el grupo grande. Es muy difícil separar. Es muy difícil saber por medio de esos exámenes que usted mencionó.
Eso le estuve explicando recién, señora, que sí, este estas respuestas salieron. Hasta este momento, el universo de la investigación es todo.
Claro, después se va a ir.
No, yo entiendo. Técnicamente
lo que yo te puedo asegurar es que fueron ya separados y que hay pruebas que se utilizó eso en ese momento por estas personas. En ese momento fueron y eso ya fueron separados. Previa comunicación, toda la fiscalía, la misma fiscal fue la primera que dio la información a los medios que había 7 comprobados. Entonces, eso sí podemos afirmar. Y los otros tienen la presunción de inocencia. Pero ¿qué podemos hacer para protegerle a la sociedad y a la institución? Darle una nueva oportunidad a aquellos que realmente ingresaron lícitamente, que no queden con el mote de que ingresaron con un proceso totalmente deformado.
Pero no se puede rendir por los exámenes que fueron hallados efectivamente irregulares nada más.
No se puede. En este momento yo no te puedo hablar de eso, eso en profundidad. Eso está en la parte técnica.
No sabe quién es la extensión de la red, ¿entendés?
Entiendo, y por eso le insistía yo en la pregunta, en la preocupación de los postulantes, porque si es demasiado difícil, si es imposible, obviamente van a tener que rendir todos de nuevo. Pero si existe la posibilidad de evitar eso, porque es injusto que todos tengan que pagar la culpa de un grupo, por eso nos decía.
Sí, yo entiendo también perfectamente eso. Si a mí me afectaba, también estaría mismo de la misma forma, muy dolido. Claro. Mira que este hecho, de esta situación así, muy parecido, hemos pasado en el 2010.
Es verdad.
Se suspendieron todos los exámenes, volvieron a rendir y están adentro lo que tienen que estar. Yo creo que no, yo sé que hay entre ellos gentes que entraron lícitamente y que van a volver a entrar, que se prepararon. Esto es, no es una cosa muy difícil. Es más, ningún dinero, nada van a dar. Solamente necesitamos que se presenten y vuelvan a rendir. Nosotros con la institución va a asumir todos los gastos acompañado por el Centro Nacional de Computación de la Universidad Nacional. Ya estamos en tratativa, ya está todo aclarado, el proceso va a ser totalmente transparente. Ningún policía, ninguna persona va a tener acceso a nada de los que sean los temarios. Se va a utilizar todo lo que tengamos de tecnología en cuanto a el sistema interactivo que tenemos en el 911. Vamos a traerlo acá, vamos a instalar, vamos a controlar todo lo que sea para que sea una competencia justa e igualitaria. Usted me habla de los derechos que tienen que ingresar y de aquellos que se prepararon y que no pudieron hacer porque hubo competidores ilegales que ya no van a tener la oportunidad, claro. También hay. O sea que hay algunos que fueron, que dicen perjudicados en este momento, y otros que ya están seguramente, que fueron perjudicados también por esto. Hay varios, todos fueron perjudicados. Además, yo creo que la gente que ingresó lícitamente no van a tener inconveniente ingresar.
Luis Carlos, Enrique te saluda ahora. Tengo dos últimas preguntas. Quiero agradecerte muchísimo el tiempo enorme que nos estás dispensando y todo el nivel de detalle que nos estás dando. Pero no te quiero preguntar sobre la responsabilidad particular de Fernández, sino quiero que nos cuentes un poquito cómo es el esquema de los cursillos. Es decir, ¿cuál es el nivel de conexión de alguien que organiza un cursillo con los organizadores del examen? Porque independientemente de lo que resulte de la investigación, a mí por lo menos me queda claro que algún vínculo hay entre Fernández y los organizadores del examen. Entonces te pido por favor que nos des una pincelada de cómo es el esquema organizativo.
Bueno, en primer lugar, no debería haber ninguna conexión. Los que realicen cursillos, que hay varios, solamente deberían de llevar la cartilla que donde constan los ítems a estudiar, y sobre esa base preparar a aquellas personas que libremente vayan a pedirle eso a los que tienen cursillos. No debería de tener ningún vínculo. Ahora bien, sí, eso se comprueba, esos vínculos son los que se está investigando. Si hubo comunicación, si hubo, bueno, todo un sistema de investigación que se está abriendo.
Entiendo. No, Luis Carlos, pero voy a precisar un poquito porque a lo mejor expresé mal la cuestión. Yo te voy a poner un ejemplo. Vos organizás un cursillo de medicina para el probatorio de la UNA, ¿verdad?
Sí.
Y el punto nomás es que cuando vos organizás el cursillo, vos tenés que tener más o menos una idea del tipo, o sea, no del tipo, de las materias, ¿verdad? Vos tenés, porque si no, tu cursillo
va a... Sí, entiendo.
Eso es lo que yo voy.
Y por eso. Por ejemplo, los postulantes llegan acá y compran una cartilla en donde constan los reglamentos, las materias, los ítems que van a ser tocados en el examen, todo, la información toda, para que ellos puedan ir a prepararse. Inclusive se indica bibliografía, tengo entendido que todo eso. Y eso es que se sale afuera y lleva uno que tiene cursillo, que enseña cursillo, y sobre esa base enseña. No es precisamente que alguien acá venga y le diga que sobre esto, tiene que estudiar, no. Porque los ítems luego fueron preparados también por profesores calificados. Y que no nadie le conocía aparte del director general. No es que sobre base segura, nada. Tiene que ser un cursillo de manera general o desarrollar todo el programa que consta en el reglamento.
Entiendo. Y la última, Luis Carlos, vuelvo a agradecerte muchísimo. Ayer en el noticiero de la tele estábamos escuchando a unas señoras que son madres de postulantes. Una cuestión que a mí por lo menos me llamó mucho la atención es verdad que se les obliga a comprar uniformes por 7 millones de guaraníes antes de ingresar?
Bueno, hay unos requisitos que se necesita para que ellos comiencen como postulante, ¿verdad? Hay un listado de necesidades que ellos tienen que traer. Si tiene su costo para el ingreso, tiene su costo, señor. Uno, porque la institución, una vez que ellos ingresan, se hace cargo de en la parte presupuestaria. Probablemente si ingresan, por ejemplo, en abril, nosotros estaríamos en condiciones, una vez que se haga toda la reprogramación, de proveerle de los insumos necesarios a partir de ahí. Y hay que tener en cuenta que ellos son estudiantes y sí tiene un costo, porque no está presupuestado todavía todo esto hasta que ellos ingresen. Para el año que viene sí ya están ciertos requisitos ya presupuestados. Por ejemplo, se le entrega pares de uniforme. Eso está presupuestado. La alimentación en sí es lo que está presupuestado ya, señor. Y después, los otros sí, las sábanas, algunas almohadas, sí, se compra. Eso le puedo...
Entiendo. Hay un listado. Te quería, porque me llamó nomás la atención.
No es barato. No es barato, tiene su costo y debería orillar esa suma.
Correctísimo. Ahora, Luis Carlos, nomás voy a compartir contigo un comentario que le escuché ayer a Luis Vareiro, nuestro compañero de Radio Monumental, que me pareció, sinceramente te lo digo, me pareció muy pertinente. Le decimos a unos chicos que paguen 7 millones en uniformes, pero después no le compramos las armas. Y yo te diría, está bien, comprarle 1 millón en uniformes y 6 millones para armas. O estoy loco, o estoy equivocado, Luis Carlos.
Bueno, realmente no está equivocado. Yo creo que el Estado en estos tiempos también está trabajando para eso, y una buena cantidad ya ha entregado las armas para la utilización de nuestros recursos humanos. Yo creo que de mi época he comprado todo, te digo, de todo, por ejemplo, el pago por el uniforme que recibimos ahora, esa era una utopía. Ahora recibimos el pago por el uniforme, pagarnos por alimentos, eso era un sueño, ahora es realidad. Hay muchas cosas, señor, que sí han mejorado, pero hay muchas cosas que mejorar. Yo no niego eso. pero tenemos que mirar un poco lo que es nuestro país, nuestra sociedad, lo que nuestro producto interno bruto, cómo puede, y de acuerdo a eso nosotros no podemos nosotros pretender vivir de distinta manera que de nuestro ingreso. Si nuestro ingreso es esto, tenemos que vivir de acuerdo a eso. Pero sí, tengo entendido perfectamente que todos comparten que invertir en seguridad va a ser una, o sea, que poner dinero por la seguridad va a ser una inversión importante para convivencia social sana. Tenemos que mejorar muchas cosas.
Así es. Te agradecemos muchísimo este tiempo, comisario, muy amable por atendernos y por compartir esta información con nosotros.
No la atienda porque estoy muy atareado en esto.
No se preocupe. Comisario Luis Carlos Rojas, su comandante de la policía, hablando de, bueno, esta situación que afecta a la academia policial específicamente.